Los jóvenes están más expuestos al virus en general, tanto en sus trabajos como en las relaciones y en las reuniones sociales, por lo que se contagian más. Como no están vacunados, el riesgo de complicaciones aumenta en ese sentido. Hay mucho para decir en esto. Hemos convocado a la doctora Ana Ceballos, que es del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora, la saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Doctora Ceballos, ¿me escucha?
Sí, hola, ¿me escucha usted a mí?
Ahora sí la escucho. ¿Cómo le va? Buen día.
A lo mejor, buen día. ¿Cómo le va? Muy, muy interesante todo lo que usted ha dicho. Y realmente, es la gran preocupación que uno tiene hoy en día. Como tenemos la población de riesgo y mayores con mucho más vacunado, tal cual usted dijo, ha disminuido la internación en ese grupo etario o en la gente con patología de riesgo. Pero la gran problemática es la vacunación en la gente más joven. Lo que tiene que entender el mensaje que uno tiene que dar permanentemente, que frente a esta pandemia tenemos dos soluciones, dos formas de prevenirla. Una es la vacuna, indudablemente. Mientras más aumentemos las coberturas de vacunación en nuestro país, menos tiene la población el riesgo de contraer la patología, ¿cierto? Uh-huh. Eso es, pero totalmente claro. Y el otro punto es que, a pesar de que uno esté vacunado, tiene que seguir manteniendo las medidas de precaución. Y los que no están vacunados, con más razón, uno hoy en día ve mucha gente en la calle sin barbijo, por ejemplo. Y a nadie le gusta andar caminando con barbijo, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces, el mensaje para la gente joven es que hay que vacunarse. En el mundo, ustedes saben que existen los que no creen en las vacunas, los famosos grupos antivacunas. Muchos dudan de estas vacunas en relación a COVID por el rápido desarrollo, o sea, en cuanto a la eficacia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros decimos un nuevo paradigma en el desarrollo de vacunas. No es como cuando uno hace el estudio de una vacuna, por ejemplo, de hepatitis B, que llevó años. No, acá necesitábamos urgentemente tener algo para aplicarle a la gente y tratar de prevenir. No nos olvidemos que nosotros ya tenemos también la variante Delta. La variante Delta es muy transmisible. Entonces, mientras más población uno tenga vacunada, vamos a poder disminuir las internaciones, disminuir la mortalidad y tener cierto margen de un poco más de libertad. Cuando uno veía Wimbledon el otro día, que lo pasaron un momento en televisión, claro, no tenían problema de estar ahí en el estadio porque tienen altas coberturas de vacunación. Y nosotros necesitamos eso. No podemos seguir con la gente que tiene la vacuna, puede ir a vacunarse y no lo hace. Eso es clarísimo. La vacunación tiene que seguir aumentando. Apenas ustedes ven todo lo que cuesta que lleguen dosis. O sea, no es fácil, pero apenas lleguen las dosis, las personas que tienen turno tienen que ir. Hay que acordarse que estamos vacunando a las embarazadas, los grupos de riesgo se siguen vacunando. Y bueno, el próximo paso, espero que no tarde tanto, es poder empezar a vacunar a los niños.
Claro, para eso van a hacer falta vacunas pediátricas, ¿no? Según entiendo,
por eso.
Claro.
En el mundo tenemos dos vacunas que se usan en pediatría. Una es Pfizer, vacunas ya aceptadas, ¿cierto? Pfizer que vacuna a Canadá, Estados Unidos y Europa a partir de los 12 años, y Europa autorizó Moderna también a partir de los 12 años. Estados Unidos y Canadá no lo tienen. Pero bueno, hay muchas vacunas en desarrollo en pediatría también que están haciendo un desarrollo acelerado, digamos, para llegar al mercado. Pero eso es un futuro. O sea, por ejemplo, Pfizer nosotros la tenemos aprobada por ANMAT a partir de los 16 años. Y así entra Pfizer, se va a poder empezar a vacunar ese grupo etario. Pero mientras tanto, los que tienen más de 18 tienen que vacunarse, tienen que entender que la única forma, le reitero, por eso fue muy buena la introducción suya, es vacunándose. Mientras más alta población tengamos vacunada, menos posibilidad le damos al virus de circular.
Uh-huh.
Claro. O sea, eso es una realidad.
Claro. Doctora, usted recién mencionó lo que sucede con la variante Delta, que ya está probado.
Ya la tenemos.
Sí, y hay algunos casos aquí en Argentina, incluso se ha puesto de manifiesto que alguna persona que ingresó con la variante Delta no cumplió con el tiempo que tenía que resguardarse en su casa, y esto por supuesto habla de un riesgo, ¿no? De que se ha estado en contacto con otras personas.
Por supuesto, son 15 los que se han ya aislado la Delta, 15 personas. Es muy importante eso que acaba de decir usted. No tienen la conciencia, digamos, porque llegan a Ezeiza, se los hisopa, se los manda a hacer una cuarentena. No la hacen. Y a lo mejor fueron positivos de Delta. Y la Delta es, dentro de las variantes esta, una de las más, la que tiene mayor transmisibilidad. Entonces, esa persona estuvo en contacto con otras y puede haber estado transmitiendo. Entonces, ese es el otro punto importante. La mayoría de los casos son de Estados Unidos, después de Venezuela, pero, por ejemplo, me preocupa que hay casos de Paraguay también. Paraguay es limítrofe con nosotros, usted sabe que se cruza muy fácilmente. Entonces, realmente la gente tiene que entender, el que llega, se hisopa del exterior, tiene que tener el tiempo de cuarentena, tiene que cumplirlo. Es muy interesante, por ejemplo, lo que hace San Luis. San Luis hace con una trazabilidad de las personas que llegan a través del documento, porque tienen como una ficha, digamos, ¿cierto? Registran a todos los que ingresan por el número de documento y hacen una trazabilidad en el sentido de que en los comercios exigen el número de documento, que presente el documento.
Sí, claro.
Coincide el documento con una persona que tenía que estar en cuarentena, se toman medidas, por ejemplo. Sí, es interesante lo que está haciendo. Pero bueno, depende también de la conciencia de la población. Yo no sé por qué aún no entiende la importancia que tiene esta pandemia. Ustedes ven lo que pasa en otros lugares, por ejemplo, Israel de nuevo está haciendo ya la tercera dosis. Y bueno, hay que tomar conciencia. No nos gusta a nadie lo que pasa, pero es una realidad.
Doctora, ¿qué pasó con los estudios acerca de la posibilidad de combinar vacunas? Digo esto ante la faltante, la carencia o la demora de los segundos componentes, ¿no? Sobre todo de la vacuna Sputnik.
Exactamente. Bueno, a través del Ministerio de Salud de la Nación hay un ensayo clínico de intercambiabilidad donde participa Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, nosotros, Córdoba, San Luis, Mendoza y creo que la otra es La Rioja, no recuerdo qué otra provincia. Así que apenas tengamos los datos, bueno, pues podremos ir informando cómo se va a hacer la intercambiabilidad. Porque hasta ahora en el mundo los únicos estudios de intercambiabilidad son entre AstraZeneca, los que se hicieron en España y el Reino Unido. Es AstraZeneca, Pfizer o Pfizer-AstraZeneca. Así que bueno, hay que ver, el ministerio ya nos dará a ver cómo se va a hacer este protocolo de intercambiabilidad, con qué vacunas, qué se va a aplicar primero, qué se va a aplicar segundo. Y otra cosa que le adelanto que se va a poner en marcha es las personas que tuvieron COVID y se tienen una dosis de Sputnik, van a esperar un poco más para la segunda dosis en relación a las personas que no tuvieron COVID y tienen la primera dosis y necesitan la segunda. Basados en los resultados que hizo acá en la provincia con el Hospital Rawson, donde se ve que las personas vacunadas que han tenido COVID tienen mayor nivel de anticuerpos que los vacunados con una dosis que no han tenido COVID. Entonces, bueno, es desgraciadamente, usted sabe que frente a la pobreza uno tiene que ver cómo la soluciona. Nosotros tenemos problemas con la provisión de vacunas, entonces una forma de proteger a los que tienen una sola dosis sin antecedente de patología es hacerles la segunda dosis y espaciar un poco más en los que tuvieron patología la segunda dosis. No sé si queda claro.
Sí, por supuesto. Bueno, lo que decía recién es mi caso, doctora, porque yo tuve COVID durante la primera ola, que se decía en aquel momento, y bueno, he recibido ya hace prácticamente un mes la vacuna, la primera dosis de la vacuna Sputnik. Así que bueno, nos tocará esperar un poco más en ese sentido.
Un poco, porque el nivel de anticuerpos que generaron es mayor que los que tienen la primera dosis sin patología previa. Sí.
Claro, para saber efectivamente eso, doctora, hay que los que han recibido, por ejemplo, o los que han tenido COVID y han recibido, ¿es necesario, a usted le parece, concurrir y hacerse una prueba de anticuerpos para saber? ¿O eso ya es una cosa que está dada?
A ver, el estudio ese que hizo el Hospital Raso, el convenio con el CONICET, demostró eso. Y además, a ver, uno habitualmente no se hace anticuerpos después de una vacuna. Sí, entonces es así. Entonces no, o sea, si es una preocupación individual, usted se lo puede hacer perfectamente, pero como preocupación individual, no como indicación general para la población.
Hay mucha participación de los oyentes, doctora. Mónica, por ejemplo, desde Tres Arroyos nos pregunta: buen día, mi hijo tiene 22 años y dudas de vacunarse principalmente por el tema de que algunos países no están reconociendo o no están aceptando el ingreso al caso de Europa, ¿no? Me viene a la cabeza a personas vacunadas con algunas marcas de vacunas, por ejemplo Sputnik. ¿Qué hay de cierto en eso? Nos pregunta Mónica desde Tres Arroyos. ¿Qué se le puede decir,
doctor? Bueno, a ver, es cierto, la Unión Europea resolvió que no sé hasta cuándo, porque eso creo que en un mes se vuelve a analizar, no pueden ingresar los que no tienen. A ver, el que tiene certificación de que ha tenido la patología no tiene problema, pero el que no ha tenido la patología y está vacunado con Sputnik, hay restricciones. En realidad la vacuna Sputnik ha sido presentada al ente regulatorio europeo, que se llama la EMA, ¿cierto? Más o menos a fines de febrero, y está en revisión. O sea, es cierto, hoy en día dicen eso. Aparentemente esta restricción estaría hasta julio. Vamos a ver qué pasa después, porque estamos cursando julio ya. Pero bueno, yo no sé realmente, y esto es una opinión personal, no sé si esto es realmente con una base científica importante o si es más político. ¿Sí?
Claro.
Por la procedencia de la vacuna.
En los últimos días, doctora, el lunes me parece haber leído la información de que hay tratativas ya entre el Ministerio de Salud o las autoridades del gobierno ruso con autoridades de la Unión Europea para ver si aceleran la aprobación de la Sputnik. Así que en ese sentido, hay que esperar, seguramente va a haber noticias.
Nosotros como grupo de vacunas tenemos una información diaria de la embajada de Rusia, digamos, en relación a este tema. Y es así, ayer empezaron las tratativas. O sea que esperemos que esto surte efecto porque, Gamaleya es un instituto muy reconocido en el mundo. Nosotros usábamos en una época, por ejemplo, vacuna BCG de Gamaleya. Entonces, sí, los datos que se presentan son de peso, o sea, realmente demuestra el nivel de anticuerpos que genera, que los eventos adversos que no son importantes, todo eso, no creo que haya razón para no aprobarla, ¿sí?
Claro.
Esperemos que así sea porque, hay países con muy mucha vacunación con esta vacuna. Yo estoy vacunada con Sputnik, por ejemplo. Es importante ver qué resuelve la EMA, la Unión Europea.
Hay muchas dudas, doctora, también de mucha gente, porque hay profesionales que señalan, no conozco realmente la base científica en la cual se apoyan, pero sostienen que no se saben, no se conocen los efectos que puedan tener a largo plazo algunas vacunas. El planteo que hace Carlos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo?
Son vacunas nuevas.
Bien.
Son vacunas nuevas, entonces realmente uno, para saber a cuánto tiempo hay que revacunar y todo lo demás, tiene que pasar un cierto tiempo. Nosotros hoy no podemos decir si esto va a terminar siendo como la vacuna de la gripe anual, si a cada cuánto tiempo va a haber que hacer la revacunación. Son todos signos de interrogación, pero ¿hace cuánto empezamos a vacunar? Cuando uno tiene la inclusión de una vacuna, el seguimiento es fundamental. Cada cuánto hay que revacunar, cómo duran los anticuerpos, de pronto si hay anticuerpos que le duran toda la vida, qué pasa frente, otra cosa muy importante, qué pasa frente a las mutantes. Porque realmente este virus tiene una capacidad total de ir mutando. Hay muchas mutaciones. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que las cuatro más importantes son la alfa, beta, gamma y delta. Pero la delta es tremenda porque tiene alta transmisibilidad. Entonces son todos interrogantes. De pronto, a lo mejor, aparentemente las vacunas de RNA mensajero son las que podrían más adaptarse desde el punto de vista técnico a las mutantes. Pero todo es con signo de interrogación. Yo creo que hoy en día nadie puede poner el sello de seguridad en nada. Hay que esperar, hay que ir viendo en el transcurso del tiempo lo que pasa.
Doctora, hay algunas personas que nos piden y que digamos también lo que dicen este grupo que se autodenomina los médicos por la verdad. ¿Usted conoce algo
acerca de esto? Prefiero no hablar. Prefiero no hablar de este tema porque realmente me da vergüenza. Me da vergüenza que nosotros, que somos defensores de la salud y la vida, los médicos, tengamos grupos que piensan así. Son exactamente los mismos que los grupos antivacunas. ¿Qué pasa con los grupos antivacunas? A mí me gusta poner el ejemplo de Brooklyn. Ustedes saben que Brooklyn, hay muchos grupos antivacunas. Es una comunidad muy especial, hay grupos antivacunas. Bueno, llegó gente de viaje con sarampión y Estados Unidos tuvo el mayor brote de sarampión en años. Una enfermedad que la tenemos bastante controlada, ¿no? Y sin embargo estuvo bueno. O sea, yo prefiero no opinar porque creo que no hay razonamiento científico en lo que se habla.
Claro. Además, doctora, imagino, ¿no? Yo esto, porque es entendible, los temores de las personas son entendibles. Además, estamos en libertad y uno puede pensar y decir lo que se le ocurra, ¿no? Incluso sin fundamentos científicos. Pero está bueno, me parece, mirar hacia un poco hacia la historia, ¿no? Usted citó el caso del sarampión. Imagino que estos temores han ocurrido también en décadas atrás en la historia ante distintos tipos de vacunas que han ido creándose para afrontar pandemias, epidemias en todo el mundo, ¿no? Sí, solo que ahora pareciera que hay mayor difusión de estos temores y estas dudas.
Claro, ese es el tema, hay mayor difusión, exactamente. Pero bueno, a ver, yo creo que uno tiene que... Le voy a poner otro ejemplo, si usted me permite.
Sí,
por ejemplo, la vacuna del virus papiloma humano. Nosotros la tenemos en calendario, ¿sí? Bueno, ha demostrado desde que tenemos en calendario la gente que está del Malbrán, que está haciendo el seguimiento del hallazgo en los cultivos, bueno, o sea, en los estudios del virus que produce el cáncer del virus del papiloma humano que produce el cáncer, ¿cierto? Bueno, ha visto el impacto que ha tenido en las disminuciones impresionante. Entonces, ¿por qué le vamos a temer a la vacuna si los datos demuestran que realmente ha tenido impacto? Yo creo que uno tiene que ver qué ha pasado, como le decía, el sarampión. ¿Qué pasa con la polio? Nosotros, el mundo vacuna únicamente que vacuna tal, porque gracias a la Sabin, que hay que despedirla con todos los honores, como se hizo, la enfermedad fue controlada en el mundo. Quedan tres países nada más con brotes de polio. Entonces, hay que creer. Y la otra cosa que la población tiene que saber es que una vacuna no llega al mercado si no demuestra seguridad. La seguridad no se deja de estudiar en ninguna de las tres fases de desarrollo clínico de la vacuna. Ni en la fase 1, ni en la 2, ni en la 3. Hay muchas vacunas que terminan en el tacho de la basura, digamos. ¿Sí? Cuando los eventos adversos son mayores que los beneficios, esa vacuna no llega nunca a la fase 4, que es la de la población.
Claro. Bueno, doctora Ana Ceballos, sí. Bueno, doctora, tenemos una otra entrevista en pauta. Yo le agradezco muchísimo. Seguiríamos hablando porque hay tanto para decir. Muchas gracias por este contacto con Radio María.
Bueno, muy bien, gracias. Que tenga muy buenos días. Gracias.
Igualmente, igualmente para usted. Bueno, decíamos esto y está planteado también por muchos oyentes aquí en los mensajes que venimos recibiendo. Muchos padres, papás, mamás, están preocupados por esta tendencia que marcábamos acerca de que muchos jóvenes no están totalmente convencidos de vacunarse, tienen temores, dudas. Entonces, bueno, claro, muchos no pueden persuadir a sus hijos para que tengan una actitud distinta. No son todos, a lo mejor algún porcentaje de la juventud piensa de esta manera. Están también estas otras cuestiones que tienen que ver con la aceptación o no de ingreso, por ejemplo, a Europa, de los que están vacunados con un tipo de vacuna o de otro laboratorio. Bueno, todo esto tiene que ver y juega en el pensamiento de las personas, sobre todo de los jóvenes. ¿Cómo dialogar con ellos en este contexto? ¿Cómo contenerlos? Se lo vamos a preguntar a la licenciada Helvecia Trigo, que es integrante de la Escuela Argentina de Psicoterapia, psicóloga especializada en el área niñez y adolescencia, que además tiene un canal en YouTube que yo invito a todos a que visiten porque es muy interesante los temas que aborda allí. Ella se considera con toda justicia una youtuber. Sus videos se pueden buscar en el canal denominado Psicóloga Helvecia Trigo, donde además responde también consultas que les formulan allí. Así que es un gusto saludarla, licenciada. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te voy a tutear, ¿sabes? Así que
por supuesto.
Tranquilamente te puedes tutear si quieres, no hay problema.
Bueno, me tomo también el mismo atrevimiento, Helvecia.
Sí, por supuesto, Javier. Esta es una charla para poder llegar a tu audiencia y esclarecer algunas de las dudas que estás planteando, que son muy importantes, ¿no?
¿Cómo abordar, sentarse a conversar con los jóvenes acerca de la importancia de sumarse, ¿no? Más allá de las dudas que podemos tener todos, compartirlas o no, acerca de las vacunas, ¿no? Digo, esta responsabilidad social, personal y familiar también, ¿no?
Mira, es justamente lo que vos dijiste. Vos estás dando la respuesta. ¿Cómo sentarse? Es que lo que hay que hacer es sentarse con los jóvenes a poder conversar sobre este fenómeno que nos arrasó a todos, porque no sabíamos de qué se trataba esta pandemia, ¿no es cierto? Nos confinó, nos aisló de nuestros seres queridos, se ha desconocido totalmente este virus, la verdad que es bastante bravo lo que venimos viendo. Entonces, esto que vos decís, sentarse, pero también con las mismas dudas que tienen los padres, porque los padres también tienen dudas respecto si cuáles son las vacunas, cuáles son los efectos. Porque en realidad los científicos van trabajando a mil y no tienen tampoco todas las respuestas. Pero lo que sí tiene que saber tu audiencia es que cuando deciden que una vacuna es efectiva en niños y en adolescentes, es así. No van a alargar al mercado o a la población a darle una información que esté equivocada. En eso quiero ser muy estricta. Si hay realmente en ALMAT o la entidad que está diciendo que, porque viste que al principio no había vacunas para niños y adolescentes, esto es nuevo, recién ahora están viendo esta posibilidad de que también se puedan vacunar niños y adolescentes. Entonces, una vez que uno tiene esa información científica, es con lo que los padres y los docentes, porque en realidad también el Ministerio de Salud debería haber trabajado con el Ministerio de Educación para entrenar, sobre todo a los docentes de adolescentes, en cuáles son, digamos, las características que tiene el adolescente. El adolescente es rebelde, se te opone, es omnipotente, él nada le va a pasar, es impulsivo, descontrolado, tiene mucha energía. Entonces al adolescente hay que agarrarlo por el lado realmente de que pueda sentarse un momento a pensar por qué se le está dando esta indicación. Más allá que el adolescente pueda decidir o no, porque eso va a depender mucho de las familias, yo creo que no sirve imponerle al adolescente. Esta es toda una discusión. Tenemos en general los colegas psicólogos con otras orientaciones dentro de la psicología, que sería un poco como la bajada de línea, ¿no? Nosotros pensamos más que el adolescente hay que intentar llegar al corazón y mostrarles con elementos concretos, científicos, porque el adolescente es pensante, más allá de lo impulsivo. Y si uno logra mostrarle realmente las pruebas desde el lado científico, realmente, ¿por qué es necesario hacerlo? Vos dijiste bien, lo solidario, lo social, porque se trata de armar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, si todos estamos vacunados, evidentemente estamos todos mucho más protegidos como, digamos, como grupo humano, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que para ir un poco a favor de las vacunas, en contra de esos otros movimientos, que la verdad son muy perjudiciales, y te voy a explicar por qué son perjudiciales, porque realmente está bueno que haya gente que no quiera, supone que es su decisión, pero tampoco hay que hacer proselitismo, tampoco hay que empezar a convencer a la sociedad de lo que se supone que es algo que nos protege, que nos ayuda, que los científicos juegan su prestigio en esto, con lo que están haciendo, ¿no? No es chiste lo que están haciendo, la verdad que es una revolución laboratorio impresionante. Entonces, con el adolescente hay que sentarse, explicarle, darle los motivos, dejarlo que lo procese. Sobre todo esto, y si el adolescente que tenemos enfrente es muy preguntón, bueno, los padres, los docentes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, van a tener que armar un protocolo o algo que esté en la televisión a través de los medios, porque los medios son geniales, las redes son geniales, explicando a ese adolescente que tiene sus dudas, porque vos lo dijiste bien, hiciste, Javier, una perfecta introducción. Dijiste, miedo, no se sabe, hay incertidumbre. Bueno, es cierto, hay mucha incertidumbre respecto de las nuevas variantes que pueden aparecer, pero lo que está estudiado, lo que se está conociendo, lo que nos proponen como vacunas para los adolescentes, eso está respaldado. El adolescente necesita, más allá que parezca que no te escucha, porque a veces se hace como que no te escuchan y te esquivan y no son fáciles de encarar, si está probado, el adolescente es muy justiciero. Eso significa que va muy a la letra. Entonces, si uno tiene las herramientas, tiene los elementos, tiene realmente toda la fundamentación que el adolescente te pide. Lo que pasa, mi querido Javier, que hay que ponerse a estudiar los padres también, y buscar información, y ver cómo hace para que ese hijo sepa. No convencerlo, sino más que nada acompañarlo. A mí me gusta mucho la palabra acompañar al adolescente. No tratar de cambiar su voluntad, porque eso no funciona, no sirve y tiene consecuencias psicopatológicas gravísimas más adelante. Entonces, en principio es acompañar desde un gesto amoroso, que quiere decir, mira, hijo, te quiero cuidar, yo necesito que vos comprendas que esto es necesario, esta es la fundamentación que tenemos, está aprobado, no nos van a decir que tenemos algo que te pueda poner en peligro. No sé si con esto te voy un poco y estoy ayudando a la audiencia a ver cómo habría que acercarse a su hijo adolescente, Javier.
Sí, por supuesto, Helvecia, tal cual. Mientras te escuchaba, me venía también el pensamiento, la reflexión, mirando también algunas de las cuestiones que están planteando los oyentes, de qué o cómo pensábamos, digo, los que tenemos hijos ya un poco más grandes, qué pensábamos cuando recién nacieron, ¿no? Y el pediatra nos decía, bueno, tenés que ir al centro vacunatorio y colocarle esta vacuna, esta otra, y tráeme después, nos decía el pediatra, me acuerdo del médico de mis hijas, que ya son grandes, pero me recuerdo bien, que nos pedía, ¿no? Para ver si efectivamente habíamos completado la vacunación. Digo, ante este nuevo panorama de dudas que hay, ¿por qué pensábamos de una manera antes y por qué ahora le damos más lugar a las dudas, a los temores, ¿no? De eso. Si finalmente, bueno, está bien, aquellas, a lo mejor otras vacunas tuvieron muchos más años de prueba y de cosas, pero los temores siempre están, porque uno finalmente, si no es un científico que trabaja con los tubos de ensayo en el laboratorio, no puede saber. Pero hay también me parece que hay que destacar la necesidad de que haya también una confianza no absoluta, pero sí un gesto de generosidad, de confianza por aquellos que entregan también su vida a la investigación científica para el bien común, ¿no? Me parece que tenemos que darle lugar también a eso en nuestro pensamiento, Helvecia.
Mira, Javier, yo creo que el tema este de las redes es un medio para mí maravilloso, porque pensá que he llegado a pueblitos impensados, a chicos de 12 años que consultan el canal, sobre todo por la diversidad sexual, donde son expulsados, son exorcizados, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un tema ese que algún día lo podemos abordar. Pero la verdad que la tecnología permite algo que tiene que ver con la democratización y algo que tiene que ver con el conocimiento, o sea, porque todo el mundo está, y se mete en las redes, en la posibilidad de informarse. Lo que pasa es que en las redes hay de todo. No solamente estamos los que tenemos toda una formación de muchos años y muy ética, hay de todo, hay chantas también en las redes. Entonces, es posible que los chicos estén, que van a las redes, estén confundidos, que no sepan un poco de qué se trata. Yo insisto que no tenemos que perder lo que es la pandemia, porque yo creo que eso es lo que trastocó en los jóvenes. Primero por la bronca que tienen, que tuvieron que quedar encerrados. El adolescente es muy vital, sale la vida, tiene proyectos. Fíjate que las mejores cosas se han hecho en la adolescencia, por la energía que tienen y esa capacidad de salir a la vida, como quien dice, a descubrir el mundo, ¿no es cierto? Se descubre el mundo en el jardín de infantes y se vuelve a redescubrir el mundo en la adolescencia. Entonces yo creo que lo que vos decís es cierto, hay tanta información cruzada, hay tanta desinformación, y en este sentido los medios de comunicación, y sobre todo los que son, digamos, los que manejan esto, que son los que están más arriba, no han sido claros, no han sido precisos, a lo mejor porque no tenían la información, pero tampoco podés llenar a la gente todo el tiempo diciéndole y no sabemos, y vamos a ver, porque esto genera mucho temor. Yo creo que uno debería manejarse de otra manera. Yo creo que los que están arriba no tienen la menor idea cómo se transmite a una población que está sacudida por el embate de un virus desconocido que puede matar gente. Esto es terrible para todo el planeta. Entonces yo creo que, y vos decís, bueno, antes el papá confiaba en el médico, pero es cierto, las vacunas no. No hubo esta revolución en los medios que te van diciendo minuto a minuto lo que se va descubriendo. Entonces lo que es tener a un receptor que escucha minuto a minuto el nuevo descubrimiento es agotador, porque uno no es científico. Uno necesita tener, como quien dice, más cocinada la vacuna. Pero mira, acá está la vacuna. Está aprobada, la podés usar. Pero acá se ha contado mucho la trastienda. Y la trastienda ha enloquecido a la gente. No sé si soy clara.
Sí, por supuesto, Helvecia. Te agradecemos muchísimo, por supuesto, seguiríamos conversando de esto, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa, así que te saludo, te agradezco, y les recuerdo a todos que pueden hacer consultas allí en el canal de YouTube de la psicóloga Helvecia Trigo. Ha sido un verdadero gusto, Helvecia, que tengas muy buen día.
No, gracias a vos, Javier, y a Romy por convocarme, y a tu operador también. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a vos.